Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Tal como habíamos anunciado al término de nuestra tertulia, con criterio propio, bueno, pues recibimos ya en el estudio a la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, a Jessica de León Verdugo. Doña Jessica, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el verano, el agosto?
Bien, vamos a decir que bien.
Ajá. Estuvo usted el sábado en un recorrido norteño, ¿no? Pues, pero además, sí. Además no lo he comentado, pero la participación que ha habido en Fuerteventura Bike ha sido de cerca de 1.300 personas en el conjunto. Y bueno, pues en este caso con una gran participación de mujeres.
Sí, además la Fuerteventura Bike arrancó por primera vez con 1.300 participantes. Yo creo que es una prueba que va a ir creciendo durante los próximos años, además de hecha por gente majorera, con lo cual es un producto muy bueno para venderlo turísticamente, y en eso nos empecinaremos en los próximos años. Yo creo que es un acierto que sigamos reconvirtiendo esa idea que tenemos del deporte, de que solo es salud, también es economía, y por tanto hay que tratarlo como una fuente de riqueza más para esta isla. Y bueno, pues estuvimos, es verdad, de recorrido, estuvimos en la Fuerte Bike, luego nos fuimos al mercado de las Ares, que abría por primera vez después de muchos meses, y luego, bueno, pues seguimos al fútbol, y luego en una exposición que hacía el Hotel Meliá, por cierto, muy recomendable, también de artistas, ilustradores, fotógrafos de la isla, con Víctor Rodríguez, que es el encargado de la exposición. Vamos, que ha sido un fin de semana intenso, y así yo creo que eso es lo que denota, es que vamos recuperando poquito a poco el pulso de la normalidad, que al final es lo que nos interesa a todos.
Bien, esta mañana decíamos que Sanidad ha felicitado al municipio de Antigua por los actos celebrados el pasado fin de semana, que ha sido como muy polémico, pero Sanidad envió a sus inspectores de salud pública al seguimiento de esos actos, y bueno, pues felicita, es la primera vez que leemos una felicitación de Sanidad hacia ninguna iniciativa, ni pública ni privada, ¿no? Pero en este caso, y más especialmente todavía dentro de la pandemia, pues felicitan por la organización, a pesar de que muchos pues podamos o no estar de acuerdo con los corralitos y aquel ambiente de feaga que se vivía, ¿no? Pero bien, lo cierto es que parece que las cosas se van normalizando también en esa carrera Fuerteventura Bike. Bueno, pues el seguimiento por el turismo, yo al menos hice una parte de recorrido hacia Cotillo, y había muchos más turistas que, o ciudadanos europeos, en este caso, que los que viven en la isla de Fuerteventura, o sea que había interés. Y eso que enterarse por dónde iba, la verdad que para los participantes y poco más, ¿no? Pero había bastante interés, y bueno, pues yo creo que va dando un poquito de color ver que 1.500 personas participan de un evento, más toda la organización y demás, bueno, pues va normalizando de alguna forma, aunque sigamos con el tapabocas, como le llaman algunos, la situación, ¿no?
Claudio y yo, para reír, nos decimos que llevamos el sálamo.
El sálamo.
Pero bueno, sí es verdad que lo que dices, ¿no? Pues estar ya en carreras donde, pues aunque llevemos mascarillas, se puedan celebrar, que estemos en actos festivos con todas las medidas de seguridad. Mire, yo lo que no entiendo es que se haga política de la sanidad, porque si durante toda esta pandemia hemos dicho que lo que se intenta preservar es la salud de las personas, luego me cuesta un poco más entenderlo cuando hacemos política. ¿Por qué? Pues porque el Cabildo también organizó un Fuerteventura Música con todas las medidas de seguridad, con 4 personas, con distancia, y tuvimos que suspender porque, bueno, poco menos que íbamos a atentar y íbamos a provocar una sexta o séptima oleada de contagios, ¿no? Y creo recordar que también la Oliva intentó en la Plaza de las Ares hace, al inicio de pandemia, algo muy parecido, que también tuvo que suspender por los mismos motivos. Yo lo que sí pediría es que tuviésemos medidas claras, porque hay un sector claramente perjudicado, que es el sector cultural, y lo que no podemos hacer es estar todo el tiempo cambiándole las condicionantes y haciendo, pues, ahora comunicados o manifiestos de apoyo, cuando realmente todos, yo creo, que hemos intentado remar y poner de nuestra parte soluciones imaginativas para reactivar un sector que ha sido claramente perjudicado. El primero en parar y el último en volver está siendo la cultura. Lo que sí tenemos que hacer también es diferenciar de lo que es la fiesta de la cultura, porque si no hacemos ese ejercicio de diferenciar lo que es una cosa de la otra, podemos entender que las verbenas o que lo que queremos hacer son verbenas y lo que se intenta hacer o lo que yo creo que los ayuntamientos intentan hacer, pero no solamente de Fuerteventura, sino del resto del conjunto del archipiélago, es preservar algunos elementos tradicionales y culturales que tenemos en nuestras fiestas de los pueblos, que por otro lado también nos han hecho pues conocidos en el exterior por celebraciones, pues la del Cotillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizás sería bueno que tuviésemos todos claro qué se puede hacer en cada momento, y si el modelo que ha elegido Sanidad es el de Antigua, pues lo que tiene que hacer ahora Sanidad es implementar un protocolo para todos los eventos culturales que se pretendan hacer en el exterior, y si lo que han elegido es el modelo Jaula, pues que podamos hacer todo lo mismo en todos los municipios.
Bien, pues en este caso, Fuerteventura Música y más, porque ese mismo fin de semana de Antigua había también un acto, había un cine al aire libre aquí en Puerto Rosario que se suspendió.
Exacto, y también cumplía
por criterios sanitarios.
Exacto, ¿sabes? Y tenían la separación. Es que hay cosas que de verdad que no se entienden.
No estaban las vallas, pero.
¿Perdón?
Que no estaban las vallas.
Por eso digo que hay cosas que no se entienden, pero si es ese formato que han elegido, que yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, solo digo que si es el formato que han elegido, pues bien, que establezcan un protocolo claro para el sector cultural de qué tienen que hacer para poder reactivar y hacer actos. Y para los ayuntamientos, para las distintas concejalías de festejo y cultura, para la propia Consejería de Cultura, y la seguimos todos, y es que no pasa nada. Lo único que creo es que no se puede estar improvisando continuamente.
Bien, a lo largo de todo este periodo de pandemia, hemos visto cómo pasábamos del trabajo presencial al teletrabajo, y bueno, pues en este caso, en la isla de Fuerteventura, principalmente se apostó por los nómadas digitales, apostó tanto el propio ayuntamiento en este momento, donde usted tiene la responsabilidad de turismo, y además lo hicieron un acto público, y creo que además usted participó de su presentación por parte de la alcaldesa, apostaron por el turismo digital, turismo nómadas digitales, que ya empezaba a ocupar los hoteles y las casas rurales y las viviendas vacacionales en el municipio de El Oliva. Y la verdad es que se ha visto un turismo totalmente diferente. Esto se ha extendido y sigue manteniéndose. Ustedes han querido reforzarlo y, bueno, pues han puesto en marcha pues todo lo que es una captación de nómadas digitales, ofreciéndoles, además de lo que ofrece la isla y en esta fecha fantástico que es Sol y Playa, pues la gastronomía y todo lo que conlleva consigo la isla de Fuerteventura, y se ha convertido pues en una tendencia importante dentro de la propia Canarias, ¿no? Y La Oliva dentro de la propia isla.
Exacto, yo creo que a raíz de un estudio que ha encargado una chica que está haciendo un estudio de campo, que nunca me acuerdo de su nombre, pero el apellido es Fior, ¿no? De que lo tiene Nuevas Tecnologías, que también estamos intentando colaborar estrechamente, pues lo que han hecho es estudiar, ¿no?, cómo se comportaba toda esa comunidad coworking o todos esos nómadas digitales en la isla de Fuerteventura. A raíz de ese estudio hemos sacado algunas conclusiones que hemos traducido en una campaña, ¿no? Pues la campaña consiste en hacerles llegar, por ejemplo, cuál es el sistema impositivo canario para si algunos quieren trasladar, porque sean freelance, abrir aquí o empezar a cotizar aquí o a invertir aquí o a generar un negocio aquí. Hemos también hecho llegar pues todas esas Paradise Office, ¿no?, la oficina paraíso de Fuerteventura, pues todas las bondades del destino como tal, el sol y playa, el interior, pero también hemos hecho un segmento especial para familias, ofreciéndoles pues todos los servicios que puede tener una familia aquí, al margen de irse de esa ciudad aglomerada donde están teletrabajando en un piso con los niños dando vueltas, pues a lo mejor el cambio que quieren pues tenerlo aquí en Fuerteventura, con espacios más abiertos, con servicios de guarderías, con actividades para hacer toda la familia, porque al final y todo Fuerteventura es un destino de sol y playa, pero también es un destino familiar, donde todas las excursiones o toda la actividad complementaria está un poco ordenada en el sentido de dirigirnos a un target muy específico. Y por tanto yo creo que la campaña de nómadas digitales esta primera acción que básicamente ha ido a ofrecer información, si es que alguien está buscando en ese mundo globalizado una referencia de lo que puede ser Fuerteventura, pues insertarnos en los canales en los que se mueven estos profesionales, que son LinkedIn y Google Display, que básicamente Google Display, como todos conocemos, pues es una herramienta que te permite estar en varios canales, ¿no? Y por tanto yo creo que esos 900.000 impactos en la primera semana lo que nos da es una señal de que hay cierto interés o hay mucho interés en conocer qué ofrece la isla de Fuerteventura. Luego esa campaña se irá complementando con otras que iremos haciendo aquí en Origen para exportar y que vean la experiencia en destino de cómo es teletrabajar en Fuerteventura. Pero desde luego yo creo que la oliva abrió la senda, sin duda. Yo creo que llevaba 3-4 semanas, no llevaría más, de consejera de turismo, y nos invitaron al Flow Working de la oliva, a esa campaña, y me impresionó ver cómo estaba diseñada la campaña, con qué acierto, pero también me impresionó el hecho de que toda la industria turística que se había paralizado en la oliva se reconvirtiera o se adaptara a estos nuevos teletrabajadores turistas que están aquí, ¿no? El workation que llaman. Entonces, bueno, me pareció que como isla teníamos que dar un impulso como destino.
Bien, lo cierto es que esto viene a reforzar, esa aceptación o esa elección por parte de mucha gente que en un momento determinado pues determinó Fuerteventura y aquí ha estado refugiado de la pandemia, ¿no? Y haciendo turismo, pero a su vez trabajando perfectamente, y bueno, es una tendencia que va al alza. Pero hay quien plantea inclusive si esto no va a generar, usted hablaba de los incentivos fiscales, pero si esto no va a generar un problema como los blogueros que se fueron a Andorra, ¿no? O sea, están allá, cotizan aquí, pagan allí, apagan aquí. Si esto no va a generar un problema de Hacienda.
Viendo esas dudas, quise informarme. Ya 180 días de que una persona está en Canarias ya empieza a pagar sus impuestos aquí, con lo cual yo creo que es interesante que tengamos ese debate, pero también que no lo hagamos como modo conflicto, sino al revés, como modo oportunidad. También quiero recordar que todo el mundo que nos visita está pagando impuestos a la Hacienda Canaria, porque todo lo que consume lleva un impuesto grabado, que es el IGIC, y todo eso va a un arca común que después se invierte en sanidad, se invierte en educación, se invierte en otra serie de cuestiones, con lo cual no pensemos que todo lo que está haciendo este turista residente es malo para la isla, porque otros decían, encarece el precio de la vivienda. No buscan viviendas habituales de residencias en ciudades, residentes, como buscamos los que, por ejemplo, están de alquiler en Puerto del Rosario, o lo podrían estar. Buscan otro tipo de establecimientos, otro tipo de viviendas que a lo mejor anteriormente eran vacacionales y que ahora esa vivienda se destina, siendo vacacional, simplemente lo que hacen es ampliar la estancia, y en lugar de estar una semana, pues están un mes, dos, o lo que consideren, ¿no? Por tanto, yo creo que es un debate que podemos tenerlo, pero en positivo, no atacando la figura, sino encontrando oportunidades. Y repito, porque es que ha habido una industria turística, muchos sectores de, pues, Corralejo, Las Hares, incluso Antigua, donde se está viendo esa reconversión o cómo se han adaptado la propia industria turística, los alojamientos, las escuelas de surf, los restaurantes, a acoger a este tipo de turistas porque consideran que el gasto medio es superior, porque al final fidelizarlo, como va a estar con una larga estancia, pues le genera un rendimiento mayor a los negocios. Por tanto, yo creo que sí tenemos que tener este debate, por supuesto, pero en positivo, ver cómo podemos anclar o sacar más rendimiento de ese gasto turístico medio que nos está dejando el nómada digital.
Bueno, o sea, de todas formas, a través de las redes sabe que hay muchos brokers, hay muchos especialistas, muchos ingenieros aeronáuticos, muchos de todo, ¿no? Hasta astronautas hay algunos, ¿no? Pero bien, ese es un debate en las redes que nada tiene que ver con la realidad que se está viviendo. Hablando de turismo, el mes de agosto había expectativas porque se abrió al final, para o a mitad de agosto, se abría a los ingleses, Alemania abrió, cerró, sigue en esa diatriba. El costo de entrar en Canarias, salir de Canarias, volver a entrar en su país, las PCR a realizarse, bueno, pues la pérdida de vigencia de la propia PCR, pues esto ya se va hablando a nivel general de que representa un costo importante y que evalúa mucho el viajero, el turista. Y en este caso, bueno, pues en la isla de Fuerteventura, digamos que la oliva ha mantenido el tipo todo este tiempo, no solamente en el mes de agosto, y lo mantiene. Pero tiene esto en el municipio de Antigua, Caleta de Fuste, sigue en una situación muy muy caótica. Y Pájara, bueno, ha levantado algo también con algo de península y Canarios, pero o interinsular, pero realmente no ha habido un despegue tal como se planteaba para el mes de agosto, ¿no? Ahora todo el mundo piensa en invierno, pero no parece que las reservas se estén dando ya como se preveían para verano, se dieron para verano, aunque hubieran anulaciones. ¿Cómo se ha observado la evolución de este verano desde la propia Consejería de Turismo?
Bueno, nosotros decíamos que iba a ser un buen verano, aunque prudentemente teníamos que decirlo, ¿no? Porque la incertidumbre ha sido la tónica. El Reino Unido nos mantuvo en ese ámbar y tuvimos el riesgo de entrar en la lista roja. Eso sí que hubiese sido una catástrofe, porque ahora mismo están llegando, como bien dices, pues lo que se le ha eliminado es la cuarentena, pero pueden entrar y salir con una PCR. Es verdad que los vacunados ya pues tienen esa suerte, y es verdad que tenemos índices de vacunación ya altos en mercados de origen, que sigue avanzando, y por tanto eso es una oportunidad, porque los que traen la vacuna no se necesita PCR, por ejemplo, para entrar, aunque sí para volver en algunas zonas. Que Alemania nos metiera en la lista, vamos a decir ámbar, en su lista de zonas no recomendadas, y luego nos devolviera, ha creado una buena expectativa para el invierno, aunque para verano sí que es verdad que se ha notado ese frenazo en las reservas y muchas cancelaciones. Pero yo creo que el verano ha sido un buen verano, prudentemente hablando, quiero decir. Tenemos que ser conscientes de que la industria venía de un cero turístico, que el año 2020 fue muy duro y tuvieron que volver a cerrar en septiembre. Eso es algo que ya en el año 2021 no se está dando. Es decir, los hoteles que ya están abiertos no van a cerrar. O al menos así nos ha trasladado la gran mayoría de los directores de hoteles con los que he tenido la oportunidad de compartir cómo ha ido el verano y cómo se les presenta invierno. Es verdad que septiembre y octubre seguimos manteniendo altas las reservas en todos aquellos que están abiertos, en torno al 50-60% de ocupación. También es verdad que para noviembre y diciembre hay más incertidumbre. Ayer conocíamos los datos de conectividad aérea que tendremos para el mes de noviembre, y Fuerteventura, francamente, va a recuperar el tipo. Con respecto a 2019, Fuerteventura gana 60 vuelos semanales. Es decir, si en 2019 teníamos 219 conexiones, en noviembre del 21 vamos a tener 286. Un 30% más que en el 2019, que fue un año turístico normal, ¿no? Por tanto, aviones hay. Ahora lo que hace falta es llenar esos aviones y hacer un esfuerzo titánico en la promoción, en los canales de comercialización, para intentar que Fuerteventura pues tenga un invierno y que ya podamos decir que ha sido un buen invierno con datos buenos. Es verdad que hemos tenido un mercado nacional boyante. Es verdad también que el bono turístico ha ayudado a que haya picos de ocupación altos. Incluso hay algunos hoteles en el sur de Fuerteventura, fundamentalmente, que hayan cerrado reservas porque no podían acoger a más turistas. Ha pasado este verano en algunos de ellos. Pero también es verdad que el mercado nacional es un mercado que todos sabemos que es estacional, que en septiembre afloja mucho más las reservas, pero donde tenemos oportunidades de crecer. Y yo siempre lo digo, que tenemos que hacer un esfuerzo de promoción, de conocimiento del destino Fuerteventura en el mercado nacional, porque mantenemos conexiones. Incluso para invierno aumentan conexiones con ciudades como Barcelona, pasando de 7 a 11 conexiones a la semana, con lo cual creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y por ahí van las campañas en el mercado nacional, en el internacional. Ya han empezado este 1 de septiembre los co-marketing con todos los mercados principales, con lo cual ahí también estamos trabajando pues codo a codo y mano a mano con las aerolíneas y con los turoperadores, con las OTAs, Fuerteventura puede tener, en definitiva, un buen invierno que nos ayude a algo que es fundamental en estos momentos, que es recuperar el empleo.
Fíjeme, en este caso, la situación, el mes de septiembre, yo creo que se produce una doble visión, ¿no? O sea, la nuestra, de que es el mejor mes para venir a Fuerteventura, pero la realidad es que el mes de septiembre es un mes de tránsito, ¿no? Es un mes en el que afloja el turismo, por tanto, se nota. Pero también es el número de turistas que vemos a lo mejor por la calle en el mes de agosto y que podremos ver con suerte que en invierno. Está habiendo una mutación en cuanto a hoteles y vivienda vacacional. O sea, la villa se está llevando el palmo. O sea, yo ahora mismo conozco gente que está facturando 4.000 euros mensuales en una villa.
Sí, bueno, y también creo que es producto de la pandemia, ¿no?
Claro, cuando la gente se aísla, en familia, y bueno, pues intenta viajar
cerca.
Como nos
dicen que tenemos que estar con convivientes, cosa que me parece fenomenal en las medidas sanitarias, no se entienda mal, pero es verdad que como las recomendaciones van por que tenemos que estar en grupos de burbuja o intentar tenerlos, convivientes, que los aforos se adaptan a convivientes. Por tanto, pues la gente busca precisamente eso. La gente que vaya en familia, pues busca aislarse en familia, tener todos los servicios cerca y hacer todo lo que tengan que hacer, almorzar, cenar, ir de excursión, ir a la playa, pues dentro de ese grupo se sienten más protegidos. Entiendo también que hay que Canarias tiene que repensar en su conjunto el modelo de control del vacacional, porque es evidente que hemos tenido algunas situaciones durante el verano que nos tienen que hacer pensar en cómo podemos afrontar una realidad que no va a irse, por mucho que la regulemos, porque se ha quedado. El turismo vacacional es un turismo también en alza por producto de la pandemia, como digo, pero tenemos también que repensar si Canarias está incluyendo a todo ese sector dentro de los distintos fórmulas que tiene pues el turista de elegir su destino. Y con esto digo que Internet ha cambiado la forma de viajar. Una persona busca su avión, lo compra y luego se pone a buscar el alojamiento y se topa con ofertas de todo tipo, y es verdad que tenemos que hacer un control de calidad, tenemos que ver en los canales de venta qué se está vendiendo. Yo me he sorprendido porque he buscado alguna cosa y hay un camping, no voy a decir dónde, que poco menos que es una caseta botada allí, en literalmente además una caseta quechua botada con rodeada de palés, y vale 16 euros la noche quedarse allí. O sea, es decir, hay cosas que tenemos que controlar, evidentemente, porque no se puede vender calidad y luego encontrarnos en canales de venta muy famosos donde todo el mundo pone su promoción este tipo de establecimientos
no
representativos de la isla.
¿No será vinculado al yoga?
No es el del yoga. Bueno, no sé si es en yoga, porque allí en el campo ese
se puede relajar cualquiera, ¿no?
Sí.
Hay formas, hay de todo, ¿eh? Desde que se inventó el turismo aventura, pues, pero eso es viejísimo. Óigame, dice usted de repensar en la vivienda vacacional. Sin embargo, en Fitur, que parece que no lo ha habido, pero sí ha habido Fitur y ha dejado muchas huellas, porque además la experiencia fue positiva, con 50.000 personas concentradas en un espacio. Y en este caso, en Fitur, recuerdo haber hablado, entre otros, con Jorge Marichal, es el presidente de Azotel. Y yo le planteaba precisamente esa repensada que usted habla ahora. Le planteaba, bueno, ¿qué papel iba a jugar la vivienda vacacional, todo lo que es las villas, pero al margen de las viviendas vacacionales, toda esa picaresca que se ha ido incrementando, los hoteles, los complejos, los apartamentos? Y Jorge Marichal, sin dudarlo ni un minuto, dijo: en Tenerife no tenemos esos complejos. Eso es en la provincia de Las Palmas. En Tenerife lo que nos interesa es que el turista venga. Ya nos preocuparemos de que quien le atienda, la atienda correcto. Pero lo importante es que el turista venga, no que venga a un hotel o si va a un apartamento o a una vivienda vacacional. Yo creo que esa es la mentalidad de las mejores cifras de Canarias, precisamente en Tenerife, con el turismo peninsular que se ha visto en este verano. Bien, ustedes han optado en el mes de agosto Además, Cabildo ha estado hiperactivo en cuanto a licitaciones en el mes de agosto, no solamente en turismo, pero ustedes han votado de turismo por sacar licitación, y se arrasa además en el propio mes de agosto, al día 31 de agosto a las 12 de la noche, un plan de marketing, la redacción de un plan de marketing, un plan estratégico de turismo en la isla de Fuerteventura, que es como está recogido en la plataforma de contratación del Cabildo. ¿Existe uno en la actualidad, prácticamente sin desarrollar en la isla de Fuerteventura? O sea, ¿alguien lo contrató, alguien lo hizo, se lo adjudicó, y existe un plan de marketing? Yo no conozco desarrollo de ese plan de marketing. En algún sitio hacen mención a él, en algún, para justificar algún gasto, pero no lo conozco.
Yo tampoco.
Tampoco, ¿no? En este caso, bueno, me da la impresión de que la circunstancia del patronato ha dejado ahí como una burbuja también, ahora que estamos hablando tanto de burbujas por el COVID, ha dejado como una burbuja de vacío, en este caso, como una burbuja de jabón en el trabajo del turismo de la isla de Fuerteventura. ¿Qué se pretende con este plan estratégico que han sacado ustedes a licitación y que hoy creo que se reúne en la mesa para fallar cuál de las 7 empresas que se han presentado, pues se le adjudica este plan de marketing, si se adjudica, si cumple? Estamos hablando de 56.055 euros son los que se han puesto en licitación.
Bueno, bien, nosotros lo que pretendíamos era tener una visión de conjunto, no solamente es el marketing, sino también es hacia dónde tiene que caminar las infraestructuras turísticas que tenemos que proponer en Fuerteventura. Muchas veces los políticos llegamos con ideas, cada uno con una idea distinta de lo que tiene que ser Fuerteventura o hacia dónde tiene que caminar la inversión pública, y yo creo que la mejor manera es sondear al sector, sondear a todos los actores económicos, sondear todos los recursos que en estos momentos tiene el Cabildo de Fuerteventura. Algunos no están interconectados entre sí, hay consejerías que estamos sin querer haciendo lo mismo. Bien, pues todo esto, redefinirlo y orientarlo hacia un plan estratégico que nos indique cómo tenemos que caminar o hacia dónde podemos sacar mayor rentabilidad de lo que ahora estamos haciendo bien, pero también de todo aquello que en esa DAFO se detecte que es una oportunidad o una debilidad. Sé que he encontrado alguna crítica que dice, y si no saben lo que tienen que hacer porque se presentan, no es ese el espíritu. Desde luego es cómo tenemos que escuchar a todos esos actores y tener claro cómo vamos a crecer en los próximos años y hacia dónde tenemos que revertir todo ese dinero público, que al final es dinero de todos los ciudadanos. Y aparejado a ese estudio de campo, que al final lo que es un estudio de campo donde se intente auditar el destino, dónde estamos fallando como destino y dónde tenemos una oportunidad como destino, con esa auditoría, que al final es el estudio previo de cualquier plan de marketing, uno de verdad, es intentar con ese plan de marketing, con esa DAFO de destino que nos indique objetivos reales, objetivos a medio, corto y largo plazo, intentar hacer una estrategia de marketing, de promoción de la isla de Fuerteventura con profesionales del marketing. Porque a veces nos lo tomamos como que el marketing es publicidad, y la publicidad no es el marketing. El marketing es algo más que publicidad. Es el paraguas sobre el cual se sustenta una campaña publicitaria, pero es mucho más que eso. Es contar una historia, es razonar sobre estas DAFOs, y lamentablemente en los cuadros técnicos no existen este tipo de personas ahora mismo en plantilla de ningún ayuntamiento, de ningún cabildo, digo de Fuerteventura, porque precisamente esos líderes en cifras de los que usted me habla, Tenerife, Gran Canaria, en sus cuadros de RPT ya contemplan social media, contemplan directores de marketing, diseño gráfico. Son nuevas profesiones del siglo XXI que lamentablemente no tenemos, pero tendremos en los cuadros porque son más necesarias que nunca. Y por eso teníamos una subvención concedida por el gobierno de Canarias desde enero, que no íbamos a perder, teniendo ese dinero, la oportunidad de elaborar un plan de marketing. La subvención tenemos que justificarla el 31 de diciembre, de ahí que cuando llegamos a la consejería y se nos planteó que teníamos esta subvención concedida y en aquel momento con el gerente y también yo, las técnicas de la Consejería de Turismo, decidimos que la mejor manera era hacer un plan de necesidades por un lado, en infraestructuras, y de marketing por otro, bajo el mismo concepto, porque al final, al tener, como digo, esa DAFO, podíamos hacer un plan de marketing, y además hoy en día es mucho más fácil hacerlo gracias a las nuevas tecnologías. Por tanto, estuvimos haciendo los pliegos, la publicación salió pues cuando tiene que ser, porque es que los tiempos son los que son y las prisas vienen porque precisamente ahora se tienen que presentar las propuestas, pero el trabajo de campo comienza ahora hasta final de año, con lo cual pues íbamos muy justos de tiempo. Yo sé que también es muy polémico esto de sacar licitaciones en agosto, también hemos sacado agencias de viaje y está durante un mes abierta, pero es que en este caso había una urgencia clara porque tenemos un de plazo para justificar esa subvención hasta el 31 de diciembre.
Quizás eso explica el hecho de que, bueno, yo es que tengo, sabe usted que tengo el defecto de que me gusta lo que hago. Entonces, bueno, cuando a mí me informan de, cuando me informo de que en la plataforma de que se acaba a licitación el servicio de redacción de un plan estratégico de Fuerteventura, pues la manía es hablar automáticamente, porque en agosto, a pesar de que parezca lo contrario, en agosto es cuando más trabaja toda la gente que está en este mundo, todos los técnicos de turismo que están en este mundo de estrategia, de planes de acción y demás. Y llama la atención en ese sector precisamente el hecho de que se saque en agosto, no por el hecho, por eso, sino porque en esa fecha están trabajando, sino por el corto espacio de tiempo para licitar. O sea, se presentaron una propuesta en condiciones, usted lo explica ahora, que se debe al plazo de ejecución y el plazo de justificación de la subvención. Presentar una plica, digamos, en ese plazo de tiempo que se dio para el concurso, para licitarlo, bueno, pues es un poco terrorista la película, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto tiene una doble interpretación. Es poco tiempo para ellos, pero también es menor tiempo para nosotros para que los departamentos informen. Declararlo de urgencia significa que si en algún momento intervención tiene 10 días para informar, pues ya no tiene 10 días, tiene 5. Entonces, a nosotros también nos acorta mucho ese trabajo dentro de la administración.
Claro, que no es la mala fe, hoy, ni 8 días más tarde estén ya sentados en la mesa para volarlo. Pero después había otra comentario, otra crítica que, si me permite, que me hacían, y no una empresa, varias empresas, que me decía, es que desarrollar un plan de marketing, un plan estratégico, es exactamente el que se habla. Desarrollar un plan estratégico en 3 meses, como se pone en la licitación, bueno, pues para hacerlo seriamente habría que usar disponer de 6 meses. Ir a 3 meses es muy agobiante. Usted lo ha justificado ahora, o sea, con el tema de es una subvención que si no la perdemos, y por lo menos vale más un mal plan estratégico que ninguno, ¿no? O devolver dinero. Pero es consciente usted de que eso lo han dicho, de que son 6 meses mínimo para desarrollar un plan estratégico con estudios, con los DAFOS y demás, pero para realmente llegar a ello.
Sí, las empresas, alguna nos ha manifestado pues eso, que necesitaría más tiempo, pero es verdad que cuando nosotros lo planteamos, hicimos también la consulta a esas mismas empresas que se han presentado, y nos decían, bueno, que sí se pueden hacer en 3-4 meses, pero es verdad que el tiempo óptimo para la presentación es de 6 meses. Es verdad, y de verdad que yo lo digo con toda la pena del mundo, porque realmente Fuerteventura sí que necesita de estos planes estratégicos para saber hacia dónde crecemos, y que no dependa de la opinión que tiene un único político, sino que sean profesionales de su ámbito los que redefinan pues ciertos, a lo mejor ciertos manías que tenemos en la administración, ¿no? De políticas, además, no hablo de la parte técnica. Pero sí que es verdad que cuando tienes una oportunidad, tienes la subvención aquí, a mí, por ejemplo, se me hacía muy complicado decir, pues bueno, renunciamos a ella, no hacemos nada, porque como no han hecho nada los demás, pues yo tampoco hago nada. Lo mismo nos pasó con los planes de sostenibilidad turística en destino. Nosotros llegamos en abril, la convocatoria se cerraba en mayo, tuvimos un mes para preparar lo que otros cabildos habían hecho en 6. Y aún así llegamos a la convocatoria. Yo dije en aquella convocatoria, nuestro objetivo no es la convocatoria ordinaria, nuestro objetivo es presentarnos a las extraordinarias, pero al menos tener un documento sobre el que trabajar, para de cara a las convocatorias extraordinarias que nos estamos presentando a todas y cada una de ellas. Pero es verdad que pecamos de eso en Fuerteventura, de tener subvenciones concedidas y no gastarlas. Y repito, yo prefiero tener, aunque sea una hoja de ruta diseñada en un tiempo récord, que no tener ninguna y pensar que las estrategias que marcamos son las mejores simplemente porque lo decimos nosotros.
Bien, lógicamente siempre se ha dicho que si pones 9 técnicos delante de ti a cada uno en el oído le dice lo que quieres hacer, aunque vayan a hacer el mismo informe, pero le dices como lo quieres, pues tendrás 9 informes distintos a pesar de que sean 9 ingenieros, por poner el caso. Hay quien dice que lo que está ahora y lo que impera ahora mismo en el sector turístico no es un plan estratégico, que lo que impera es un plan de acción, porque lo que tenemos es que recuperar el turismo perdido, y por tanto lo que está, la tendencia ahora mismo en el mercado, en los mercados, es en este caso el plan de acción para la captación de lo estamos hablando de visiones técnicas. Cada uno tiene su librillo, como cada maestrillo, y en este caso, pues lógicamente, ya lo ha explicado usted perfectamente a qué se debe esa actuación de esta manera. Por tanto, lo que me parece adivinar oyéndole es que igual que se han ido perdiendo una serie de subvenciones, mucho dinero en la isla de Fuerteventura en estos dos últimos años, en este caso no solamente en turismo, habló también del parque eólico, la repotenciación, que se han perdido los 600.000 euros, ¿no? Pero se ha perdido mucho dinero. Bueno, usted optó por no perder dinero y al menos poder aprovechar al máximo esas subvenciones que de otra manera habría que devolverlas.
Nosotros tenemos 4 subvenciones concedidas del Gobierno de Canarias por los fondos Thomas Cook. 3 las hemos hecho en estos 5 meses. O sea, me queda una por reorientarla en tiempo récord también. No soy de las que le gusta perder la batalla. Prefiero, como digo, intentar hacer algo con lo que nos dan, con las herramientas que nos dan, porque yo creo que es necesario. El plan de acción, sí, estamos hablando por un lado del patronato y por otro lado de la consejería. Yo en estas subvenciones en concreto están en la consejería, donde no tengo más que palabras de agradecimiento, y siempre lo diré, porque cuando, oye, consejera, tenemos que renunciar a esta subvención, oye, pues vamos a buscar la fórmula para ver si llegamos, y al final siempre llegamos, y eso es una satisfacción para todo el equipo, ¿no? Independientemente de que los plazos sean como son, independientemente de que pues a lo mejor el plan óptimo se debería haber hecho en 6 meses, ojalá yo me hubiese encontrado un pliego de condiciones hecho, listo para adjudicar y poder decir, bueno, esto viene de la legislatura anterior, pero es que realmente yo lo que me encontré es una subvención que íbamos a perder y que no queríamos perderla, ¿no? Y luego el plan de acción que usted ha comentado, hay
una leve referencia, digamos, en el documento que se licita.
Sí, claro, porque es
dentro del plan estratégico.
Todo.
O sea, hay una leve referencia al plan de acción.
Todo, ¿cierto? Nos tiene que hacer pensar hacia dónde queremos.
Y trabajó en agosto,
Ya veo. Yo creo que todo nos tiene que hacer pensar hacia dónde queremos caminar, en qué mercados podemos crecer, dónde no podemos crecer, cuáles son nuestras oportunidades. Yo creo que al final es bueno que alguien que no seas tú también te refrende o no, o te diga, lo estás haciendo mal aquí, aquí y aquí. Yo sinceramente creo que será bueno para toda la isla. No para mí como consejera, repito, que yo estoy hoy y mañana no estoy. Que creo que esto es bueno para el que está todos los días subiendo la persiana, pero yo también entiendo la picaresca de muchas cosas. Pero bueno, que lo entiendo. El plan de acción es complicado en el 2021. Yo creo que cuando nos hemos reunido en el Consejo de Turismo, todos coincidimos en la incertidumbre que sigue imperando en el mercado, porque hoy abrimos, mañana subimos la incidencia, nos sitúan en una zona más alta de riesgo, eso provoca cancelaciones. Pero sinceramente le digo, Santiago, creo que la promoción de la campaña, que ya está en marcha a pesar de lo que se pueda decir, está en marcha desde hace 2 semanas, vamos a estar en el mercado nacional e internacional, ya estamos operando desde el 1 de septiembre con la campaña de invierno, por tanto se están protegiendo los dos mercados, digamos, uno que teníamos siempre descubierto en invierno, con tres oleadas distintas, para intentar incentivar esos viajes a la isla de Fuerteventura en épocas como puentes, como puede ser el puente de diciembre, como puede ser el puente de la Constitución.
Las famosas escapadas.
Las famosas escapadas. Y por tanto, si invierno lo tenemos caminando ya, que lo tenemos desde el 1 de septiembre, repito, hasta diciembre, si tenemos esta campaña, si la conectividad nos está dando que tenemos buenos datos de conectividad aérea por encima incluso de nuestras expectativas propias, que pensábamos recuperar, recuerdo en Fitur que llegábamos diciendo a final de año el objetivo es recuperar el 80% de conexión. Si los datos de conexión nos está dando que somos un destino que está recuperando el pulso, incluso es la isla que más conexiones ha recuperado de todo el archipiélago canario, hay que hacer un esfuerzo evidentemente en algunos mercados. Creo que tenemos todo para que nos vaya bien. Ahora, también entiendo, la crítica política es muy válida. Yo estuve en oposición y la hacía, por supuesto, con datos, eso sí. Nunca insulté a nadie, valoraba la gestión y no a las personas. Es algo que echo de menos en estos nuevos tiempos. Pero considero que el equipo está haciendo un buen trabajo y que hay por delante buenos mimbres para hacer la sexta.
Bien, conste que los técnicos consultados son de fuera de la isla Fuerteventura, empresas de fuera de la isla Fuerteventura, algunas han concurrido y algunas no han concurrido a esta licitación.
La mesa, ¿verdad? Creo que se celebraba hoy a las 9.
Pero vamos, sencillamente...
Tengo por costumbre no informarme de nada más que del número de empresas que hay, cuándo se celebran las mesas y del resultado final cuando esté el acta que tengo que firmar.
Sí, además son datos públicos que están ahí, en el perfil de contratante se actualiza y se ve, cualquiera puede acceder a esos datos que usted está mencionando. No son solamente conversaciones con técnicos, pero ajenos. Yo estuve fuera y aproveché que estaba fuera para centrarme con ellos. Bien, con todo esto, ahora que ya llevo unos meses al frente de la responsabilidad, ¿cómo se plantea usted el funcionamiento hasta ahora, tanto de la consejería como del patronato? Porque uno y otro conforman todo lo que es el apartado de turismo dentro del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo está haciendo la relación también con los ayuntamientos a través de los técnicos de turismo? ¿Cómo se plantea usted, ahora que ya comenzamos este nuevo curso, la situación y el trabajo en la isla?
Bueno, ahora que ya llevo bastante tiempo, los 6 meses esto, que podemos hacer balance de esos primeros 6 meses, hemos reforzado el equipo de la Consejería de Turismo con una ingeniera que llevaban reclamando 10 años y al cual le agradezco al consejero de personal, a Dargoma, que hiciese esa labor de escucha y al final también de empatía, ¿no?, con la Consejería de Turismo, que llevaba 10 años reclamando que estaba en la RPT y que nunca se había cubierto esa plaza. Ahí tenemos a María, que está haciendo un trabajo increíble. La verdad que con todas las convocatorias extraordinarias lo ha entendido perfectamente el espíritu de la convocatoria y se ha adaptado rapidísimamente junto con Lidia y con Idaira y con Pablo y con Rosaura, bueno, con todos los que componen la Consejería de Turismo. Por tanto, ahí creo que con ese refuerzo están saliendo muchas cosas y por tanto la consejería, creo que en estos momentos estamos en disposición de que, aunque nos falte más personal administrativo, sí es verdad que ya podemos decir que tenemos una estructura medianamente razonable para atender las demandas de la Consejería de Turismo. El patronato es cosa distinta. El patronato solo existe un técnico a uno con la figura de técnico. Necesitamos evidentemente la figura del gerente, que no hemos cubierto porque los estatutos del Patronato de Turismo fueron aprobados en el Consejo Rector de diciembre y hasta entonces no había una memoria, no había un informe de necesidad, no había nada. Hemos solicitado informe jurídico de dichos estatutos para ver si pueden ser elevados a pleno en el mes de septiembre, que ahí ya se recogen las labores del gerente, se recoge cómo tiene que ser la futura convocatoria pública para buscar ese perfil de persona que va a gestionar el Patronato de Turismo, y mientras tanto, esa bicefalia. Yo intento llegar a todos, sé que no es fácil, que fallo en muchas cuestiones, pero lo intento llevar lo mejor que pueda junto con la labor de los técnicos o de los trabajadores del Patronato de Turismo. El Patronato de Turismo necesita personal especializado, necesita una jurista, necesita una TAC, una técnica de administración general que ayude con todas las licitaciones que hay que hacer. Necesita también nuevos perfiles, como decía antes, de modernización, que den un patronato del siglo XXI con perfiles de marketing, con perfiles de diseño gráfico, con social media, que para la gestión de las redes sociales, para no tener que externalizarlas, esa figura ya existe. Y por tanto, yo creo que si esta legislatura, el objetivo que se ha marcado el consejero de personal es intentar dejar una RPT mejor para el patronato, dar estabilidad a los trabajadores e intentar que vayan afianzándose en esa estructura. Necesitamos más técnicos en el patronato y en esa labor estamos. Yo espero que de aquí a final de año las vacantes de esa RPT se cubran, poder redefinir la estructura del patronato de turismo y tener una jefatura de servicio como tienen todas las áreas del cabildo, y en ese sentido pues que los trabajadores asuman, trabajen con más calidad en el trabajo de lo que tienen ahora mismo, donde tenemos administrativos que están dando el do de pecho y al cual pues solo tengo palabras de agradecimiento, porque sin ellos de verdad que no saldría nada adelante con la estructura que hoy en día tenemos.
Mire, me mojo en el tema, porque además creo que debo hacerlo. Ya como soy mayor, además me importa poco lo que se piense. La isla Fuerteventura es la única que, en este caso, el pasotismo de los responsables en turismo, responsables políticos, ha llevado a una excesiva personalización del patronato de turismo, centrándolo en una sola cabeza, cuando realmente ha ido dejando secando todo lo que era una estructura de patronato. Y en este caso, ni con las instalaciones actuales, que son más grandes que las que hubieron siempre en la Casa Palacio, bueno, pues ha conseguido llenar las mesas con técnicos que den apoyo, porque no todo se puede hacer desde un ordenador personal. Y esto yo creo que es algo que hace tiempo que pienso y que hoy lo hago partícipe. Yo creo que usted está para cumplir con su obligación, la que no han cumplido otros anteriormente, y para corregir ese fallo que ahora estamos pagando. Sencillamente no poder tener, y para eso hay que prepararlo, para cuando nos tengamos que poner en pie, pues sencillamente de dotar el patronato del personal adecuado, porque además hay un cierto cansancio, con todo el cariño que le tengo al personal del patronato, hay un cierto cansancio, un cierto agotamiento, una cierta pesadumbre en los propios trabajadores, ya es por normal, por sobrecarga,
es normal.
Por un lado, y por la postura de ignorar a ese propio personal a lo largo de los años.
Sí, yo siempre...
Y que coste que a mí lo de las redes, pero las de Fanfinfla,
sí.
Ya pueden escribir.
No, yo por eso digo que hay que entender todo lo que pasa en la administración. Y este personal del Patronato de Turismo muchas veces ha sido organismo autónomo para unas cosas, pero no para otras. Y les sobrecargan de trabajo, y cuando no entienden que es el pilar fundamental sobre el que pivota una de la industria turística que nos da de comer, yo creo que entonces tenemos un problema. Ellos hacen lo imposible porque todo salga. Les da igual si en la relación de puestos de trabajo pone que su tarea no es esa. Y por tanto, de verdad que tenemos una suerte infinita. No yo. Siempre yo digo... que yo estoy de paso, no yo, todos los majoreros, de tener ese personal que da el do de pecho, repito, porque hay muchas cosas que desconocen y tienen que aprender por el camino, porque son técnicos de turismo o graduados en turismo, pero son administrativos. Flor llevando las riendas ahora mismo pues prácticamente sola, porque es la única técnico. Angélica, Javi, Elsa, Alicia y los apoyos que tenemos de promotores están haciendo un gran trabajo con medios que no tienen, o sea, que no tienen medios.
Del siglo pasado.
Sí, es que no tienen medios, Santiago. Entonces, en la RPT hay dos plazas vacantes que espero se cubran antes de final de año. Hay que reforzarlo de momento hasta que cambiemos la estructura organizativa de la RPT, que a Dargoma, repito, el consejero de personal y la jefa de personal, que son un gran apoyo para todos en estos momentos, están ya trabajando en esa modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, para insertar este nuevo personal, para dar más cobertura, para tener un soporte técnico dentro del patronato y que todo fluya y salga como tiene que salir, y que todo el mundo recobre la ilusión por ir a trabajar, porque al final, cuando tú llevas tantos años y pasa uno, pasa otro, y todos te van diciendo lo mismo, pero nadie hace nada, lo que te pasa es que entras en una situación de estancamiento personal y de agobio, y de también de, como antes decía, de desilusión, ¿no? Por no tener un incentivo que ir a trabajar más que poder mantener a mi familia, y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Hay que tener esa parte también humana, las personas que estamos al frente de las consejerías, de saber que nosotros estamos de paso, pero eso se tiene que quedar, y se tiene que quedar bien.
Está claro que la promoción turística va a cambiar, y ha cambiado ya. De hecho, pues nos ha obligado las circunstancias a cambiar, pero también parece que han de seguir todavía los grandes eventos turísticos, al menos el Fitur, que conocimos de una forma distinta, como la vimos en mayo, pero también apunta ITV a salirse de la red, a salir de lo virtual y ir a lo presencial. ¿Están ustedes trabajando ya en esa tendencia, en esos puntos de encuentro necesarios siempre, por mucho que tengan muchos puntos de vista, muchas críticas y demás?
Sí. Ahora nos toca trabajar ferias. La World Travel Market parece que sale adelante de forma presencial, además, con lo cual, bien. La Promotour nos contactó en el mes de julio para que digitalizáramos en tiempo récord. Aquí todos hablan de Fuerteventura, pero Promotour no se queda atrás. Para que digitalizáramos toda la isla de Fuerteventura, todos los recursos turísticos de los municipios, los alojamientos, los establecimientos y toda esa oferta de cara al 1 de septiembre, que es cuando empiezan las ferias, por ejemplo, el 1 de octubre, perdón, tenemos la feria de Bilbao, que yo creo que en esta ocasión tenemos que ir, porque ha sido un turista del norte de Fuerteventura que ha respondido muy bien este verano, y por tanto yo creo que hay que seguir ofreciéndoles a ellos lo que les ofrecemos a los europeos también: el buen clima, el tener conectividad directa, conexión directa, lo que pueden hacer, lo que pueden comer, que ahí es muy importante el segmento gastronómico. Y estamos digitalizando todo eso en tiempo récord y lo tendremos listo para la primera feria. Además, una de las ferias que hace el Corte Inglés Tour Mundial es meramente virtual, o sea que ya todo nuestro recurso turístico, toda nuestra promoción está girando en torno a las nuevas tecnologías, a la virtualidad de todo el segmento, y además las campañas de promoción también ya vamos a exigir pues todos esos ROIs, todo ese retorno de cada euro invertido por clic, que estos son, al final son lo que hay que hacer, ¿no? Las campañas de la campaña esta de verano que tenemos en vigor durante 2 meses está de abierto todo el año. Tiene una parte importante de formato online. Por primera vez creo que afrontamos una campaña con influencers que van a venir a la isla de Fuerteventura y que proyectarán el destino con una experiencia aquí. También en la campaña en el futuro pliego de invierno, lo que va a primar más y va a tener mayor peso en el pliego, a diferencia de este, no va a ser el formato offline, radio, prensa, televisión, sino el online, precisamente, todo este marketing online y la promoción que ya directamente nos plantean los turoperadores y las OTAs es prácticamente online. Prácticamente desaparecer el papel y centrarnos en esta nueva forma de comunicar, que no es tan nueva, pero sí es verdad que ahora, con esto de la pandemia, lleva una velocidad horrible.
Muy bien, pues, doña Jessica de León Verdugo, gracias por estar con nosotros como consejera de turismo en este comienzo de la 27 temporada de Radio Sintonía.
27 ya.
Sí, sí. No se me nota las canas ya. No me queda prácticamente.
¿No tenías 7 años cuando tú empezaste?
Siete años.
A ver, no, 10, perdón. Mira, yo me iba a los 34.
Yo sabía que estaba usted cerca ya de los 18.
10 añitos.
Gracias, hasta una nueva ocasión. Felicidades y esperemos que, bueno, esos 3 meses también nos sirva esos 3 meses para desarrollar lo que se pueda adjudicar en el día de hoy, nos sirva para conocer pronto, bueno, pues nuevas ideas, nuevos planteamientos sobre ese plan estratégico de la isla de Fuerteventura, en cuanto a turismo se refiere. Gracias y hasta siempre.
Muchas gracias.
Hasta un momento. Nos vamos ya ahora con una pausa musical y publicitaria. Medio Ambiente vuelve con Lítore, un espacio que mantenemos desde la pasada legislatura, de la mano de Daci de la Guardia, prima municipal, y luego ya, como cada miércoles también, Adivia nos trae su espacio de Un Mundo Sin Barreras a Radio Sintonía. Saludos.